Señora Presidenta, señoras y señores jefes de Estado y de Gobiernos, representantes nacionales y de organismos internacionales, amigas y amigos, traigo a este foro, el más amplio y representativo del mundo actual, el saludo del pueblo y del Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Un saludo que expresa nuestra pasión por la paz y la libertad, nuestro compromiso con la democracia, los derechos, la justicia y la solidaridad, nuestro empeño en el desarrollo sostenible de nuestro país y nuestro anhelo de una humanidad que, valga la redundancia, tenga como centro al ser humano, a todos los seres humanos, hombres y mujeres de este mundo, sin excepción ni excusa alguna. Que todos seamos iguales ante la ley, pero sobre todo, que todos seamos iguales ante la vida. Amigas y amigos, si bien vengo de Uruguay, no estoy aquí para hablar de los problemas de Uruguay. Quisiera modestamente hablar de problemas que afectan a la humanidad en su conjunto. Semanas atrás, la opinión pública mundial fue conmovida por la imagen de un niño muerto en una playa tras el naufragio de la embarcación en la que, como tantas otras víctimas del conflicto en su país, intentaba encontrar en el mundo el amparo al que tenía derecho. La reacción internacional fue inmediata, pero es de esperar que no sea efímera, que no olvidemos esta tragedia que nos golpea y avergüenza, que actuemos con decisión y eficiencia en la búsqueda de soluciones al drama mundial del éxodo de millones de seres humanos. Uruguay, como nación nutrida por la inmigración y como pueblo que recibió la solidaridad internacional cuando lo necesitó, se suma a ese deber inexcusable. Es imperioso evitar que esta tragedia se repita, pero también es necesario enfrentar las causas que la motivaron. Siempre, y no solo en materia de salud, es mejor prevenir que curar. Prevenir, reconociendo a los demás como un semejante, que es mucho más que tolerar, respetando y promoviendo sus derechos, todos los derechos, apostando a la democracia como forma de gobierno y Estado de la sociedad, educando y formando para la vida digna, el trabajo decente y para la ciudadanía plena, respetando el planeta en el que vivimos, que además, hasta ahora, señoras y señores, es el único en el cual la especie humana puede sobrevivir como tal. Si continuamos destruyendo este mundo en lo inmediato, por cierto, la humanidad y las futuras generaciones no tienen dónde vivir. Prevenir también es rechazar todo tipo de terrorismo y de discriminación para que no haya muertos niños en las playas del mundo porque no encuentran un lugar donde vivir. Rechazar el terrorismo y la discriminación, vengan de donde vengan y en toda circunstancia y lugar. Prevenir es pensar con audacia y actuar con sensatez en función de las generaciones venideras. Pero como no hay futuro sin presente, también es pensar y actuar en función de nuestras esperanzas, de nuestras necesidades, de nuestras posibilidades. Amigas y amigos, hace un momento hice una referencia a la salud. Seguramente por experiencia laboral, ya que soy médico y hasta hace muy poco tiempo en pleno ejercicio de mi profesión y vocación. Pero no es solamente por experiencia, Como gobernante, tengo claro que la salud pública es un componente esencial, esencial de la soberanía de las naciones. Un derecho de las personas, un factor de desarrollo de las sociedades y una responsabilidad ineludible de los Estados. Desde esa perspectiva, enfrentamos una realidad preocupante e inexcusable a nivel de todo el planeta Tierra. En efecto, según recientes estudios e informes de la Organización Mundial de la Salud, primero, la carga mundial de morbilidad está pasando de las enfermedades infecciosas, de las enfermedades agudas, a las enfermedades crónicas no transmisibles. A las dos hay que combatir, preveniendo la aparición de las agudas y también actuando para que no aparezcan las enfermedades crónicas no transmisibles. Segundo, las afecciones crónicas como las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares son actualmente las principales causas de muerte en todo el mundo. Si a ello se suman otras enfermedades no transmisibles vinculadas sobre todo al estilo de vida que estamos llevando adelante, resulta obvio que ya queda poco que decir. Más del 60-70% de la morbimortalidad en el mundo se deben a las enfermedades crónicas no transmisibles, afecciones cardiovasculares, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, etc. Por lo que aún entonces resta mucho por hacer. Esa tarea no debiera tener fronteras de ningún tipo, pues la problemática que la motiva tampoco las tiene, ni siquiera las reconoce. Tan es así que, por señalar apenas una pincelada de este complicado paisaje mundial, como se dijo acá hace algunos momentos, sobre todo en África, en Asia e incluso en nuestra América Latina, muchos países de ingresos bajos y medios enfrentan actualmente una doble carga de morbimortalidad. Las enfermedades infecciosas que matan descarnadamente a la gente y nos impactan fuertemente, y las enfermedades crónicas no transmisibles que insidiosamente también matan a nuestra población, y la desnutrición. Los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, que también golpean, dicho sea de paso, a sociedades de renta alta en el mundo. Se estima que el cáncer cuesta anualmente en nuestra Latinoamérica, y también lo debemos extender a todas las regiones del mundo, unos 4.500 millones de dólares por año por concepto de costos directos, consultas, estudios, diagnósticos, tratamientos, medicamentos, internación, cuidados paliativos, etcétera, e indirectos como gastos de traslado y alojamiento, pérdida de jornadas laborales y productividad. ¿Cuánto de este dinero podría ser evitado en aplicarlo en el tratamiento de estas enfermedades y destinarlos a políticas sociales que dieran más calidad de vida a nuestra gente, mejor educación, más salud, vivienda honorable para los habitantes? Puede resultar antipático mencionar este aspecto, pero es parte de una realidad incómoda que hay que transformar, porque de no adoptarse medidas inmediatas, para el año 2030, 1 millón de latinoamericanos morirán anualmente solo de cáncer, y más de 7 millones de personas en el mundo morirán por esta enfermedad, que es previsible y que, diagnosticada a tiempo y tratada adecuadamente, es curable. El cáncer en el mundo va a matar por año más personas que las que mató la Segunda Guerra Mundial. Estamos ante una brutal pandemia que hay que tomar conciencia, lo digo modestamente, de la realidad que estamos sufriendo en este momento. Una pandemia como nunca antes la humanidad conoció. Amigas y amigos, la vida vale no tiene precio. Para enfrentar y revertir la creciente morbilidad y mortalidad del cáncer y otras enfermedades no transmisibles, es imprescindible adoptar decisiones y posiciones políticas e instrumentar estrategias sistémicas para abatir la pobreza, para generar inclusión social, para promover educación, para impulsar hábitos de vida saludables, fortalecer sistemas de salud integrados que incluyan programas nacionales para la prevención primaria, detección temprana, diagnóstico también a tiempo, tratamiento, rehabilitación y seguimiento a largo plazo de estas enfermedades. Respecto a los hábitos saludables mencionados hace un instante, actividad física y práctica de deportes, dieta saludable en contraposición al nocivo y exponencial crecimiento de los alimentos ultraprocesados, control del tabaquismo, el alcoholismo y el consumo de drogas. Desde nuestra experiencia consideramos indispensable integrar el abordaje del tabaco y el alcohol a las políticas de droga. No es sencillo, lo sabemos, pero es posible regular estos mercados sin el dogmatismo prohibicionista, respetando los derechos de las personas y acorde a la salud pública como factor, reitero, de soberanía de los estados y progreso de la sociedad. Y sobre todo, reitero, la lucha contra el tabaquismo y contra su vector, que no son los mosquitos o las aves o las ratas, es la industria tabacalera internacional, que para redoblar sus ganancias no tiene ningún tipo de prurito de matar a sus propios clientes. Uruguay es líder mundial en la instrumentación del convenio marco del control del tabaco. Desde enero del año 2014 rige en nuestro país una ley de control y regulación del cannabis y estamos instrumentando el control del alcoholismo y, por qué no, de tolerancia cero al mismo en determinados casos y circunstancias. Y finalmente, respecto a esta temática, ningún logro se consolida en soledad. Todos requieren la sensibilidad, la decisión y la perseverancia de todos los gobiernos y de todos los pueblos en todo el mundo. En materia de cooperación internacional no partimos de cero. Existen diversas modalidades de marcos institucionales y muchísimos proyectos en ejecución. ¿Que el cumplimiento de los primeros y el avance de los segundos podrían ser mejores? Sin duda. Pero antes de inventar otros, usemos más y mejor los que tenemos. Para ello se requerirán seguramente más recursos humanos, materiales y financieros. Pero hay un recurso sin el cual los anteriores, por abundantes que sean, siempre serán insuficientes. Me refiero al recurso voluntad política. Y la voluntad política, en este caso, más que un dilema ideológico de derecha o de izquierda o del centro, es una cuestión ética. No es ético, señoras y señores, que en algunas circunstancias tribunales de organismos multinacionales puedan priorizar aspectos comerciales a la defensa de un derecho humano fundamental como es la salud y la vida. Y esto es lo que está sufriendo Uruguay, una poderosa empresa tabacalera internacional, que voy a decir solo las iniciales para no lesionar ninguna sensibilidad. Philip Morris ha hecho una demanda internacional contra Uruguay por aplicar el marco de control del tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud. Y Uruguay está enfrentando esta situación. Quizás porque somos un pequeño país, hemos sido elegidos para esta demanda. Quizás sea no para solamente castigar a Uruguay por parte de esta tabacalera, sino para que otros países del mundo no sigan el camino que ha tomado Uruguay para luchar contra el tabaco y darle más calidad de vida a su gente. Apelar a la ética, yo sé que apelar a la ética en el siglo XXI puede resultar ingenuo o anacrónico, pero la realidad indica lo contrario. Como dijimos anteriormente, basta asomarse a las noticias de las últimas semanas para constatar que en algunos aspectos, nada triviales, por cierto, el mundo se parece demasiado a un manicomio administrado por sus propios pacientes. Es terrible, pero la humanidad, si quiere subsistir y progresar como tal, no puede resignarse a lo terrible. No puede resignarse a la guerra, no puede resignarse a la humildad y a la humillación de los pobres que a veces no tienen dónde comer, ni puede cerrar los ojos después de 24 horas de ver a un niño sirio muerto en las playas de Turquía. Amigas y amigos, Uruguay habla desde lo que es un país latinoamericano. Y como latinoamericanos no podemos omitir mencionar en estas circunstancias tres situaciones que hoy se destacan en la agenda de nuestra región. La primera, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba como paso indispensable en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre ambos países. Saludamos este paso y, aunque no ignoramos la complejidad del proceso en curso, confiamos en su porvenir y, especialmente, en lo que constituye un elemento clave para el mismo: el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba hace más de 50 años por el gobierno de Estados Unidos. Como lo han hecho en las anteriores oportunidades, Uruguay votará afirmativamente el proyecto de resolución que considerará esta Asamblea General, instando a poner fin a dicho embargo. Ojalá sea esta la última vez que la Asamblea General de ONU tenga que expedirse sobre este asunto. La segunda, la tensión planteada desde hace varias semanas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Apelamos al diálogo sereno, respetuoso y franco entre los gobiernos de estos países hermanos para superar esta situación, cuyos principales damnificados son los respectivos pueblos y, en especial, sus sectores más desprotegidos en términos sociales. La tercera, y como acabamos de escuchar, el diálogo de paz en Colombia, otro proceso complejo pero decisivo para este país hermano y para nuestra región en su conjunto. Apoyamos este proceso y estamos a la orden para cooperar con el mismo en los términos en que las contrapartes lo acuerden y demanden. Uruguay no es omnipotente ni pretende ser omnipresente e infalible, pero tampoco es indiferente. En el año 2008, señoras y señores, nuestro país presentó oficialmente su candidatura para integrar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente durante el período 2016-2017. Lo hizo sobre la base de su compromiso con esta organización, de la que es miembro fundador, su apego al derecho internacional y al multilateralismo, su firme rechazo a toda forma de terrorismo y discriminación, su convicción que los únicos medios para solucionar los conflictos son los pacíficos establecidos en la Carta Constitutiva de Naciones Unidas, y su confianza en el valor del trabajo del Consejo de Seguridad para cumplir su función primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Uruguay ha contribuido con la paz y la seguridad internacionales con un compromiso concreto y permanente que se inició antes de la creación de Naciones Unidas y se ha mantenido durante los 70 años de trayectoria de esta organización, y se manifiesta hoy en su participación en las operaciones para el mantenimiento de la paz, cuyos mandatos emanan precisamente del Consejo de Seguridad. Queremos aportar nuestros valores modestamente, nuestros compromisos y tareas como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad durante el periodo 2016-2017. Confiamos en el apoyo de ustedes para dar testimonio de ello y no los defraudaremos. Muchas gracias.